Bien, pues ya tenemos al abogado constitucionalista catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa, porque veíamos hoy en el resumen de la UNA que tras sesión maratónica, la nueva legislatura de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. ¿Qué quiere decir esto? La oposición pues tiene algunos comentarios a favor, otros en contra, pues como ocurre en una democracia, y ocurrió así en la Cámara de Diputados. Te escuchamos, Francisco Burgoa, y qué bueno que te tenemos en enfoque y te vamos a volver a escuchar con los conocimientos que tienes como constitucionalista. ¿Cómo ves lo aprobado?
Adriana, muy buenas tardes de antemano, saludarte a ti y a tu audiencia. Ya comentabas ahorita que lo que sucedió en la Cámara de Diputados en la madrugada de hoy, en una sesión inusual, en el sentido de que a la conclusión de la sesión de Congreso General dio inicio esta sesión maratónica que duró poco más de 6 horas, en donde se discutió esta ley del juicio político y de la declaración de procedencia. Aquí lo que llama número uno la atención es por qué la urgencia, cuál es la urgencia que tiene Morena y sus aliados para poder aprobar de forma inmediata, siendo el primer día, el primero de septiembre.
Sí, sí.
Y esto, más allá de que no existe una urgencia como tal, esto más bien parecía una especie de venganza de Morena y sus aliados para tratar de imponer sus votos, como ocurrió con esta Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Hablamos de que es con una votación de 266 votos a favor y 205 en contra, se aprobó primero en lo general. En una votación similar se aprobó ya en lo particular. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que está haciendo Morena y sus aliados? Es, número uno, abrogar, es decir, eliminar la todavía vigente Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que es de 1982. Esta ley, que si bien es cierto, es necesario actualizarla o en su caso sustituirla por otra, en este caso por esta del juicio político y declaración de procedencia, sí. Lo que vienen a hacer Morena simplemente es tratar de, en su opinión, en su visión, perfeccionar estos dos tipos de responsabilidad política que tienen los servidores públicos, hablando del juicio político y de la declaración de procedencia, o coloquialmente conocemos como el desafuero. Son dos tipos de responsabilidades. En el caso del juicio político, implica cuando un alto servidor público comete alguna violación a la Constitución o a las instituciones, a la forma de Estado, a la forma de gobierno, a los derechos humanos, entonces podrá ser sujeto a juicio político, que implicará que la Cámara de Diputados conozca esa denuncia y el Senado de la República pueda estar dictando una resolución en el sentido de separar al servidor público e inhabilitarlo del cargo. Actualmente, y eso es un dato creo que importante, Adriana, en los 104 años que tiene de vigencia nuestra Constitución, no ha culminado ningún juicio político, ninguno. El más cercano es el que hoy tiene el Senado de la República en sus manos, y es el de Rosario Robles, en donde ya la Cámara de Diputados ya aprobó la acusación, pero falta que el Senado de la República, en su caso, pueda estar dictando una resolución, ya no para destituirla, pero sí para inhabilitarla. La actual Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos establece una inhabilitación de 20 años. Con la nueva ley se pretende inhabilitar hasta 30 años. Ahí vemos que se está agravando la sanción que se está teniendo.
Que ya sería prácticamente para el resto de la vida, porque pues no llegan de 10 años a la Cámara de Diputados, ¿no?
Exactamente, que de hecho eso luego se le conoce también como la llamada muerte civil, el hecho de que ya no se pueda participar dentro del servicio público, solo servicio público. Obviamente en el servicio privado, en el sector privado, pues se puede seguir trabajando. Entonces, esta nueva ley, digo, número uno, tiene que ver con regular el tema del juicio político y también estar precisando temas de la declaración de procedencia, especialmente con el desafuero, y ahí es donde entra parte de los argumentos de la controversia. Número uno, hay argumentos de forma y de fondo dentro de toda esta discusión. En cuanto a lo de forma, tiene que ver con lo siguiente. Realmente, todas las argumentaciones que provienen en esta iniciativa que fue presentada ayer proviene de una de la legislatura pasada. Por lo tanto, se está violando el procedimiento parlamentario al tratar de imponer una iniciativa que recoge argumentos provenientes de comisiones y de una legislatura que ya concluyó para que esta nueva sea la que empiece a discutir, pero además aún no se instalan las comisiones de trabajo en las cámaras, en la Cámara de Diputados.
Y entonces esto, ¿por qué lo hacen sin haber instalado las comisiones de trabajo? Dice la oposición que esto es por consigna, que para persecución política, con venganza y revanchismo, para perseguir adversarios políticos. Eso es lo que acusan algunos legisladores del bloque opositor. ¿Pero es correcto que sin haber instalado las comisiones hayan trabajado esto y sea un hecho? Bueno, falta el Senado.
Claro, pero considerando que Morena y sus aliados tienen los votos, que de hecho los impusieron ayer en la Cámara de Diputados, esto va a ocurrir de una forma muy similar en el Senado de la República. Digo, lamentablemente no tengo duda que van a imponer también sus votos. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, no se han instalado las comisiones. Sin embargo, como tienen los votos, ellos mismos son los que autorizaron por una urgente resolución, pero insisto, ¿cuál era la urgencia de que se pudiera ayer mismo discutir y aprobar? ¿Por qué no se esperaron a que hubiera una discusión realmente seria, de que se pudiera escuchar inclusive a congresos locales? Porque hay aspectos que se están violando la autonomía de los congresos locales al estar imponiendo muchas de las decisiones que se están tomando a partir de el tema del desafuero.
O sea, ya se queda que esta legislación obliga a los congresos locales a acatar las decisiones de desafuero del Congreso Federal. Sí, ahora, entre otras cosas, porque habrá que seguirlo, habrá que seguirle poniendo atención y vamos a ver qué pasa en el Senado. Pero cuando se habla también que se establece que el presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, ¿qué es traición a la patria y qué dice nuestra Constitución sobre eso?
Exactamente, este punto es el que iba a llegar esta arena, porque es, digamos, de lo más importante que tiene esta ley, de acuerdo a lo siguiente. A principios de este año, en febrero de este año, se llevó a cabo una reforma a la Constitución, que recordarás que se estuvo anunciando con bombo y platillo el hecho de que el presidente de la República ya no tiene fuero y que puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Es decir, que el presidente de la República ya no tiene esta inmunidad procesal para ser juzgado. Pero eso es totalmente falso. Y es falso porque el presidente de la República sigue contando con un régimen especial, un procedimiento especial, para el caso de que cometa algún delito. Antes de esta reforma, de principios de año, se establecía que solamente el presidente de la República podía ser juzgado por los delitos de traición a la patria, es decir, cualquier acto que en su caso pudiera poner en riesgo la soberanía nacional. Ese, digamos, es uno de los puntos fundamentales para hablar de la traición a la patria.
¿Pero con qué criterio se puede decir que pone en riesgo la soberanía nacional?
Ese es un criterio indudablemente político, el que se tendría que estar determinando.
Entonces, si por ejemplo un presidente es de un partido y por X circunstancia en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no tiene mayoría y no hay simpatía con él o lo quieren quitar, lo van a quitar porque lo pueden acusar de traición a la patria, dependiendo del criterio político.
Pues sí.
¿Qué riesgo para la estabilidad política del país y social?
Claro, y de hecho, por eso es que el presidente de la República sí necesita tener un fuero, una protección.
Claro,
de
claro.
Hecho, yo estoy convencido, claro. Lo que no estoy convencido es que precisamente los legisladores de Morena y sus aliados digan e insistan en que el presidente de la República y ya no tiene fuero y que puede ser juzgado por cualquier ciudadano, porque eso no es así.
No.
La Constitución, cualquier persona que pueda leer el artículo 108 de la Constitución, se va a dar cuenta cómo el presidente, lo único que sí ya puede, es que cualquier persona puede presentar una denuncia en contra del presidente por cualquier delito. Antes solamente era por el delito de traición a la patria y delitos graves del orden común. Hoy es por cualquier delito, no solamente traición a la patria. Entonces, abre las posibilidades, pero aún así, yo sí considero que en una democracia que en esta que vivimos, simplemente el presidente necesita contar con esta protección, porque de lo contrario podría llegar el escenario que bien planteas, en donde solamente por venganza política se pretendiera estar...
Claro, tenemos mayoría, vamos a quitarlo porque vamos a inventar tal cosa, ¿no? No, no, qué delicado, pero bueno, creo que podemos dejarlo hasta ahí por el momento, Francisco, pero por el momento, porque falta todavía que pase en el Senado, donde la circunstancia puede cambiar. Y ojalá que observen esto y se asesoren bien con gente como tú, constitucionalistas, porque
ojalá y fuese así, pero digo, con cualquier otro constitucionalista, pero aquí el tema es que Morena impone sus votos y no quiere tener hacerle caso a las razones jurídicas, como lo vamos a ver hoy con la revocación de mandato.
Ay, ay, ay. Pues bueno, nos volvemos a comunicar, por favor, Francisco, y como siempre, gracias, catedrático de la UNAM y abogado constitucionalista. Buenas tardes.
Al contrario, Adriana, muy buenas tardes para ti y para tu audiencia.